Puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias. El libro de Daniel, la profecía de Daniel, el capítulo 10. Fíjense en las palabras. Van a recordar algo de lo que estamos leyendo y estudiando en Apocalipsis 1. El libro de Daniel, el capítulo 10, trata de la visión de Daniel junto al río. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Edequén. Alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de brillo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vio en los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos sus palabras, y a tu causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que está delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Una frase digna de ser subrayada ahí, ¿verdad? Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Como título para este mensaje, les recomiendo: La voz de Cristo me alcanzó. O también puede ser: ¿por qué la voz de Cristo es como de trompeta? ¿Por qué la voz de Cristo es como de trompeta? O pudiera ser otro título: La voz más poderosa del universo. La voz más poderosa del universo. Si tienen sus Biblias, vamos a Apocalipsis 1, el pasaje que estamos memorizando este año, comenzando con el versículo 9. Apocalipsis capítulo 1. Este año vamos a memorizar un versículo por mes, del versículo 9 al versículo 20. En este pasaje, Juan, el apóstol Juan, describe una visión de Cristo en su majestad. Una visión que, por así decirlo, marca el paso a todo lo demás que va a pasar en el libro y a toda la profecía. Por ejemplo, ven el capítulo 2, capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y estas son las palabras que tenemos en el versículo 13 de Apocalipsis 1. Y el versículo 8, otra vez, Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y eso, de eso se trata nuestra profecía. Él es el alfa y el omega, el primero y el último, nos dice el versículo 11. Y así, váyanse a través de las cartas de las iglesias, a través de este libro, se van a encontrar que en este pasaje de prefacio, por así decirlo, Apocalipsis, esta introducción al libro, habla de la visión de Cristo en toda su majestad, marcando el paso a lo que va a pasar y a lo que se va a decir a través de este libro. Es una visión muy importante. Pero lo más importante, por supuesto, es que es una visión de Cristo. Aquí tenemos la descripción de Cristo, esa revelación de Cristo en su poder celestial, en toda su majestad. Y es muy importante, como veíamos en esta mañana, que no veamos a Cristo como un simple hombre, un simple carpintero, un simple profeta, pero como el Hijo de Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver más de esto más adelante. El versículo 9, ya lo estudiamos en enero, el apóstol se presenta a sí mismo y nos dice cuándo estaba, cuándo vio esta visión y por qué estaba ahí. Esta tarde terminaremos nuestro estudio del versículo 10, Apocalipsis 1:10. Aquí tenemos en este versículo que nos dice que el apóstol estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esta mañana meditamos en ese hecho. Cuando estaba viendo la serie del Caribe un domingo, él no estaba lavando su ropa o jugando, él estaba en el Espíritu. Quiere decir esto que tuvo una visión espiritual, una revelación del Espíritu Santo. Y aunque nosotros no somos apóstoles, por supuesto, nosotros también debemos de esforzarnos por estar en el Espíritu en el día del Señor. Tener esa actitud de concentración, de devoción, que se logre especialmente, vimos en esta mañana, al orar en el Espíritu, como nos dice Judas 20 precisamente, una página anterior aquí, Apocalipsis 1, y obedecer al Espíritu, estar llenos del Espíritu. También aprendimos que el día del Señor es una frase cristiana que desde el principio describe el día domingo. De hecho, la palabra domingo viene de la frase latina Dominica Dei. La Biblia en latín traduce esta frase aquí de Apocalipsis 1:10, día del Señor, Dominica Dei, día del Señor. De ahí viene nuestro término domingo para el día domingo. Y eso, por supuesto, nos lleva al cuarto mandamiento. Y enfatizamos que debemos de santificar este día, no tan solamente por el cuarto mandamiento, debemos de estar en el Espíritu porque es el día del Señor. Tenemos 6 días para nosotros. Un día es del Señor. Él lo requiere, Él lo merece como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Y qué tercos somos nosotros, ¿verdad? Qué necios. Él nos da este día para nuestro descanso. Él nos da este día para descansar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. No nos manda esclavizados a un campo de concentración. Él nos manda que descansemos, que aprendamos de Él, que le adoramos, que sepamos cómo vivir hasta la eternidad, a ese domingo de la eternidad. Para eso tenemos este día. Debemos entonces santificarlo. Lo que vimos en esta mañana, aquí nos quedamos, y tan solamente nos queda la última frase del versículo, Apocalipsis 1:10, la última frase del versículo dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y aquí comienza la dramática visión que tuvo el apóstol Juan. La frase comienza con las palabras y oí. La Y griega, por supuesto, suma todo lo que nos ha dicho antes, que Juan es un hermano, que partícipe de la tribulación y el reino y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Suma que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dice, con esa Y nos dice, después de todo esto, sumándolo todo esto, y esto es lo que pasó. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, de esto podemos concluir varias cosas, pero quiero subrayar nada más dos esta tarde. La primera es que solo los cristianos, solo los hermanos oyen la voz de Cristo. Fue Juan como hermano, como cristiano, que escuchó la voz de Cristo. Solo los cristianos pueden escuchar la voz de Cristo. tienen sus Biblias, hay una parábola, unas palabras que nos contó nuestro Señor Jesucristo en Juan 10, y nos dice esto de diferentes maneras. Juan 10, hablando de sus ovejas, dice el versículo 3, por ejemplo: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Hablando del pastor, las ovejas oyen su voz. Nos dice luego en el versículo 16, Juan 10, 16: también tengo, por supuesto, Cristo es el buen pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Luego nos dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen su voz, sus ovejas oyen su voz. Los que estaban con Daniel no escucharon la voz de la visión, es más, tuvieron miedo, huyeron, nos dice ahí Daniel 10. Juan aquí era un hermano, un creyente, y por eso pudo escuchar la voz del gran pastor de las ovejas. Esto implica que el que no es de Cristo no puede escuchar la voz de Cristo. Solo el que nace de nuevo puede escuchar esa gran voz. Y es por eso que puede venir la gente a la iglesia, puede leer la Biblia, pero no oye a Dios. Sí escucha las palabras, sabe español, sabe la gramática, sabe el lenguaje, escucha la lectura, pero realmente no puede oír a Dios. ¿Por qué? Espiritualmente están sordos, no pueden entender. Si quieren una cita para esto, apuntan ahí, después leen 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. O la promesa del calendario para ahora, no sé si ustedes notaron el calendario que tenemos, ¿verdad?, de la iglesia. Para ahora, la promesa dice, los malos no pueden entender, pero los que temen a Dios, los que temen a Jehová, entenderán todas las cosas. Bueno, el punto es, solo los cristianos oyen la voz de Cristo. Y es una gran misericordia de Dios esto, es una gran bendición, es un gran milagro de Dios que podamos escuchar la voz de Cristo. Pero más de esto después. La otra cosa que quiero subrayar aquí al principio es que Juan oyó porque estaba en el Espíritu. Los que están en el Espíritu son los que escuchan la voz de Dios. La suma de todo nos lleva ahí y estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y fue entonces que escuchó la voz de Dios. Si el domingo estás en el lavadero, lavando la ropa, escuchando la radio, la caliente a todo volumen, ¿crees tú que vas a escuchar la voz de Dios? ¿Crees tú que vas a escuchar la voz de Dios? Si el domingo ves películas, fornicas, codicias, estás enojada con tu esposa, no le hablas desde la mañana, no le hablas para nada. ¿Crees tú que el Espíritu te va a ayudar a escuchar la voz de Dios?
Por supuesto que no. Lo que veíamos en esta mañana.
Y es obvio entonces que si venimos a la iglesia, confesados ya nuestros pecados, venimos a la iglesia preparados y consagrados, así será mucho más fácil escuchar la voz de Dios. Viniendo en comunión con Dios, en actitud de oración, claro que escucharemos el mensaje de Dios. Ahora, el texto, noten, dice: y oí detrás de mí. Aquí veo yo, no sé ustedes, pero medité y pensé y ¿qué nos dice esto? No sé, pero yo veo aquí otra misericordia de Dios. El Señor no se presentó de repente frente al apóstol. Eso lo hubiera matado, un ataque al corazón. Primero lo hace escuchar su voz, luego permite que lo vea.
Aquí hay que tener en cuenta, el apóstol Juan era el apóstol más amado de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura, era el discípulo amado.
Él conocía la voz de Cristo. Él ha de haber reconocido inmediatamente esa voz. Eso lo calmó en sí. Sabía que no moriría. Era la voz de su amado Señor, como dice el cantar de los cantares. La voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collares. Aún así, por supuesto, esa voz ha de haber sido muy impactante, lo ha de haber impresionado mucho, pues no había escuchado esa voz desde la ascensión del Señor. Y además Juan nos dice en nuestro versículo que Juan oyó una gran voz como de trompeta. Él no había escuchado a Cristo así. Y esto es algo de notarse.
Cuando Cristo estuvo por primera vez en este mundo, Él no usó una gran voz como de trompeta. Aprendemos algo de esto. Isaías, se menciona también en Mateo, esto citando por supuesto al profeta Isaías, dice que cuando Él vino la primera vez, era no contenderá, ni gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. Cuando Cristo vino la primera vez, el profeta dijo, no contenderá, ni gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. Pero este es el final. Ahora, después de su exaltación, lo escuchamos con una gran voz como de trompeta. El tiempo de su humillación ha terminado. Ahora se le ha dado todo poder, toda autoridad. Ahora es tiempo de mandar. Ahora es tiempo de castigar. Ahora es tiempo de reinar. Ahora alza la voz para enjuiciar y condenar a los malos. Ahora es tiempo de gritar y dar órdenes a su ejército. Que salgan los caballos de Apocalipsis. Que se abran los sellos de Apocalipsis. Que se ate a Satanás. Que caiga Babilonia. Es hora de cegar la tierra. Es hora de la ira del Cordero. Es hora de alzar su voz como de trompeta. Ahora, ¿por qué era una gran voz como de trompeta? ¿Por qué ese instrumento? ¿Por qué esa descripción? Bueno, pudiéramos decir que porque era un instrumento con el sonido más fuerte de ese tiempo. Pudiéramos decir eso, y es cierto, y eso es lo que se enfatiza en estos pasajes. En el versículo 15, la descripción es de una voz como de muchedumbre, como un estruendo de muchas aguas. Y obviamente lo más importante no es el volumen de la voz, lo más importante es qué dijo nuestro Señor con esa voz. Pero aún así, creo que podemos aprender algo de esta descripción. Al estudiar Apocalipsis, especialmente Apocalipsis, tomen en cuenta que las visiones y lo que se nos dice en Apocalipsis tiene su simbolismo, tienen sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Tomen siempre eso en cuenta cuando lean Apocalipsis. Ahora, no soy dogmático en cuanto a lo que vamos a ver, pero sí quiero sugerirles aquí algunas razones por las cuales dice que la voz era como de trompeta. En primer lugar, podemos pensar, los judíos y los cristianos que conocían el Antiguo Testamento en ese tiempo, la voz de trompeta inmediatamente les recordaba la poderosa voz de Dios en Sinaí. Vean conmigo el segundo libro de la Biblia, Éxodo 20. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Vamos a leer de Éxodo 19. El contexto son los 10 mandamientos, Sinaí, Dios dando su ley. Ahora, vean lo que pasa en Éxodo 19, vamos a leer comenzando en el versículo 16. Los comentaristas también citan estas referencias en cuanto a la voz de trompeta en Apocalipsis 1. Éxodo capítulo 19, versículo 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina, una trompeta muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Nos dice el capítulo 20, el versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron, se pusieron de lejos. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ustedes pueden notar ahí también Hebreos capítulo 12, el versículo 18 y 19, que relata lo mismo y está esto en el Nuevo Testamento. Entonces, la voz de trompeta de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que el Señor es el mismo Jehová, todopoderoso, santísimo del Sinaí. Cristo es el mismo Dios omnipotente, santísimo del Antiguo Testamento. Cristo no es un hombre cualquiera, Él es Jehová. Él es Dios, digno de ser adorado, temido y obedecido. Cristo, Apocalipsis 1:10, es el mismo Jehová, el Señor de Éxodo, capítulo 19. Su voz de trompeta es la misma voz de trompeta que dio los mandamientos. Otra sugerencia, por lo cual dice que la voz era como de trompeta, que las trompetas, en ese entonces, como hasta nuestros días, hasta hace poco, cuando menos, era usada para comenzar la batalla, comenzar la guerra. Los niños y los jóvenes y los adultos también se han de acordar de la historia de Gedeón. Si no la conocen, pueden leer Jueces 6, 7, 8, esta tarde, esta noche. Gedeón les dice, después de que Dios le da una señal, de verdad, tiene miedo Gedeón y Dios le da un sueño a unos madianitas y ahí va Gedeón, ahora sí, emocionado, con mucha valentía, y le dice a los que están con él: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. La voz de trompeta del Señor en Apocalipsis es la voz de trompeta que comienza el final de la última guerra. La voz de Cristo como de trompeta comienza la gran batalla en el cual es más que vencedor. Y nosotros somos más que vencedores. Por cierto, Hendrickson, famoso comentarista, tiene un libro que comenta sobre Apocalipsis. Y ese es el título que le puso a este libro: Más que vencedores. Muy buen título para este libro de Apocalipsis, de eso se trata. Al final, como dice el versículo 14 del capítulo 17, la victoria de Cristo sobre el mundo, sobre el diablo. Ellos pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En un salmo se profetiza esto: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Dios el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. En tercer lugar, les sugiero, no solamente esa voz de trompeta nos recuerda la voz de trompeta de cuando el Señor dio la ley, que Él debe de ser temido y obedecido, y cuando el Señor usó la trompeta en esa última guerra final, en esa profecía. En último lugar, les sugiero que esa voz como de trompeta se describe así, porque el sonido de la trompeta anunciaba la libertad final, el día de la redención final, o como se llama en Levítico 25, el día del jubileo. Vean conmigo, si ustedes no conocen esta historia, también la recomiendo para esta tarde. Levítico 25, nos dice, tan solamente les voy a leer el versículo 9 y el versículo 10, versículo 9 y 10 de Levítico 25. Santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y eso se va a anunciar, nos dice el versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Harás tocar fuertemente la trompeta. Es el año de jubileo, el año de los esclavos eran libres, todos podían volver a su posesión, habían vendido su casa, tenían una deuda o algo, ese año podían volver a su casa. Era el año de perdón, el año de redención final. Entonces nosotros podemos pensar en la voz de Cristo también en Apocalipsis. Ya Él proclama el jubileo eterno, el jubileo celestial, el tiempo de libertad, el tiempo de volver a casa, el tiempo de perdón total, gozo, el tiempo de restaurar todas las cosas. Y eso es lo que pasaba en el jubileo. Se restauraba todo, aún la tierra tenía descanso. Romanos 8:21 remarca esto. El apóstol, Romanos capítulo 8, y el versículo 21, si tienen sus Biblias, es al final, en la consumación de los siglos, cuando aún la misma creación nos dice, el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es ese jubileo, esa libertad final, la consumación final, la redención final. Bien, un último pensamiento de nuestro texto, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz, por supuesto, era la voz de Cristo. Nos dice el versículo 11, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Es la voz de Cristo, es la voz del Señor. Que Dios nos habla a nosotros en sí es una gran bendición. Es por su pura misericordia y condescendencia que se revela a sí mismo. Dios habla al hombre. Él no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Nosotros, gusanos inmundos, no tenía que hablarnos. No tenía que dejarnos ninguna revelación. Pero Él nos habla a nosotros desde el principio. Y la bendición más grande es que ahora nos habla por el Hijo. Nos habla aquí por el Hijo. Como dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hijo que habla aquí, la gran voz del Hijo de Dios, tan poderosa como para levantar a los muertos, tan poderosa como para alcanzarnos salvados, tan poderosa para consolarnos, como dice en Hebreos 4, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Cristo, la voz de Cristo. No, terminemos con unas lecciones prácticas de esto. En primer lugar, si lo que hemos visto de este versículo es verdad, y lo es, en primer lugar, mantén siempre la meta de estar en el Espíritu, sobre todo en el día del Señor. Mantén siempre esa meta de estar en el Espíritu, especialmente el domingo. La vida es difícil. La vida es muy difícil a veces. Muchas angustias, muchas presiones, aún la misma rutina nos cansa. Pero si procuras estar en el Espíritu, en el día del Señor, entonces vas a tener descanso para tu alma y tu cuerpo también. Entonces vas a escuchar la voz del Señor. Entonces se cumplirá la promesa de Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Dios, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Amén. Número 2. Mantén siempre una imagen de un Cristo divino, poderosísimo, santísimo. Tenemos sí que pensar en la humanidad de Cristo, y por supuesto nos ayuda mucho en pensar que Él se compadece de nosotros como humano, pero nunca olvidemos que Él es divino. Tu cristiandad es directamente proporcional a lo que piensas tú de Cristo como ese. Lo repito, tu cristiandad es directamente proporcional a lo que tú piensas de quién es Cristo. Aprende entonces cómo es Él en este pasaje, qué tan poderoso, qué tan santo, qué tan justo, qué tan misericordioso. Y eso va a cambiar tu vida, en tu vida diaria. Aprende qué ha hecho por nosotros como Creador, como Salvador, como Sustentador. Y adóralo como Él se lo merece. Esa es la cristiandad a lo último. Pero para esto, siempre debes de mantener una imagen de un Cristo divino, poderosísimo. La imagen que la Biblia nos da. En tercer, en penúltimo lugar, mantén siempre una visión de la victoria de Cristo y el gran jubileo celestial. Esa voz como de trompeta nos recuerda la victoria de la batalla, nos recuerda el jubileo, el descanso celestial. Ante las tentaciones de esta vida, las tristezas de esta vida, las esclavitudes que tienes, tal vez no eres esclavo, como en ese tiempo, como los africanos en Estados Unidos, pero hay cierta esclavitud de la vida, por ejemplo, la esclavitud a la soledad. Estás esclavo a tu soledad. A lo mejor eres esclavo de un esposo malo, de una esposa mala. A lo mejor eres esclavo de un trabajo. Recuerda que hay un final feliz. Hay libertad al final, hay descanso. No tenemos que estar esclavizados en esta rutina de este mundo, estas enfermedades. Un hermano estaba diciendo, no voy a decir su nombre porque ya dije, comenté a Ryan esta mañana, y no voy a decir Ryan otra vez. Pero un hermano, que se llama Ryan, me comentó que lleva como 15 años con un dolor muy fuerte. 15 años, pensé yo, no hubiera aguantado, no aguanto ni una semana con resfriado, ¿verdad? 15 años con un dolor muy fuerte. Muchas veces no puede dormir el hermano. 15 años. Todos tenemos esas cruces, a veces tenemos enfermedades crónicas, esclavitudes que nos cansan tanto. Pero pensemos mucho, consolémonos hermanos, que ahí viene el día del gran jubileo celestial. No más estrés, no más depresión, no más tentación, que es lo que más tememos y lo que más nos duele, que caemos y somos débiles. Pero vamos allá donde hay libertad, donde hay perdón, donde hay descanso. ¡Volvemos a casa! En último lugar, mantén siempre una actitud de gratitud, porque Dios nos ha hablado en Cristo. Mantén siempre una actitud de acción de gracias, que Dios se ha revelado, que Él nos ha hablado en Cristo. Él no tenía que hablarnos. Él pudiera haber creado otros mundos, pero Él nos buscó. ¿Dónde estás, Adán? Él nos buscó, nos dio su ley, nos mostró lo malo que hemos sido contra Él, para que busquemos a Dios, y nos salvó, y nos habló, y nos revela de dónde venimos, a dónde vamos, cómo debemos de ser salvos, cómo debemos adorarlo. Él nos habla. Y la gran bendición que tú puedes escuchar su voz, si eres creyente, ya escuchaste su voz, entiende su palabra. Otros no la entienden. Otros, aún eruditos que saben hebreo, arameo, griego, pero no entienden el plan de salvación. La luz no les ha llegado a sus corazones, no les cae el 20, por así decirlo. Es Dios, es la eternidad. Él me salvó, es el Hijo, Él murió por mis pecados. Cosas que son tan básicas y sencillas para nosotros, no las entienden. Les parecen locura. Pero Dios nos ha dado entendimiento, para que comprendamos que estamos en el Hijo y que tenemos vida eterna. Oremos.